Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Rocktown. Qué rico tenerlos por acá el día de hoy. Espero no se despeguen de sus pantallas, ya que como siempre, hoy traemos un programa muy especial. Y cómo no, si seguimos como en modo Stereo Picnic, con la propia Tusa post Stereo Picnic, ¿por qué no? Yo creo que quisiéramos estar allá todavía, pero saludo a mi compañero Lucho, ¿cómo estás?
Sí, hola Flaco, hola a todos los televidentes y oyentes. Por favor, acompáñenos en este momento postusa del FEP, ya que, sí, como lo mencionaba el Flaco, son días en los que uno es escuchando las canciones, recordando el concierto, recordando tales momentos. Pero bueno, afortunadamente estamos aquí vivos, sobrevivimos a 4 días muy densos. Uno se va dando cuenta que ya no va estando para esos tipos de eventos, o sí va estando, pero
a su medida, economizando
recorridos, ¿cierto? Como yo creo que lo hicimos esta vez,
sí,
como que la pensábamos
bien.
Para ir a cierto lado, como que no guarde energías.
Lo hicimos bien, entonces, pues hoy vamos con el primer especial del Stereo Picnic, ya como viene siendo costumbre desde hace unos cuantos añitos, porque esta es nuestra tercera versión del Stereo Picnic. Entonces les traemos como los pormenores de lo que pasó en este gran festival. Hoy vamos con el día 1, no sabemos cuántos especiales vamos a tener, pero hoy vamos con el día 1. Y sí, uno ya como que mira los escenarios, uno como que dice, bueno, estas bandas sí, estas bandas de pronto. Igual nosotros el primer día de cierta manera llegamos como tempranito, como para mirar el espacio, porque como cambiaron de locación, nosotros de pronto llegábamos, todo el mundo llegaba como a ver qué pasaba, ¿cierto?
Sí, era como ir por primera vez, porque en Briseño pues ya tenemos un recorrido de cómo es la distribución todo, pero allá no. Allá llegamos como por primera vez a un Stereo Picnic, viendo el lugar. Sí, lo primero que uno hace es distribuirse en horarios, qué bandas va a haber. El día antes incluso nosotros pasamos un rato en la noche escuchando las bandas que iban a estar el jueves y decidimos, vamos a ir a estas, y ahí hicimos el cronograma. Nos encontramos, no sé si entramos de una vez, Flaco, a hablar un poco de la descripción. Nos encontramos con,
claro,
una lluvia,
sí,
en la tarde del jueves, ¿cierto? Creo,
sí,
que ese fue como el único lunarcito que tuvo el FEP de ese año, una lluvia en la tarde y listo.
Sí,
no hubo más lluvia.
Y fue una lluvia fuerte. Nosotros, de hecho, ya nos íbamos preparados porque llevábamos nuestras carpitas, nos íbamos con botas, porque pues el pantanero en Briseño fue una cosa loquísima los años anteriores, y nos íbamos como preparados. Cuando, claro, haciendo fila para entrar, empezó a llover.
Sí, empezó a llover y... un poco desalentador, porque, bueno, es muy obvio, es muy duro que no llueva en un FEP, porque igual salen muchos memes, pero no, el primero no nos llovió en
no,
los 3 días,
en el segundo día
sí nos llovió, nos llovió bastante, y este año como que ya, desde por la mañana estábamos viendo el pronóstico de que en la tarde iba a estar denso.
Y más que dos de nuestros amigos con los que fuimos se fueron a conseguir precisamente unas botas,
sí,
ese primer día cuando nos dijeron por acá ya está lloviendo horrible, y nosotros, ay Dios, esto va a estar pasado de agua. El caso es que haciendo fila para entrar empezó a llover, entonces eso nos bajoneó anímicamente demasiado. Cuando habíamos dicho como hagamos algo, como no vamos a tener tiempo literal de nada, vamos a comprar de una vez la comida y la guardamos en el bolso, y precisamente eso como que fuimos a hacer, a comprar unas hamburguesas, y escampó, y yo me quité la carpa cuando Javi como, te vas a quitar la carpa, y yo, quitémonosla, y si vuelve a llover pues nos la volvemos a poner. Y ya, no nos llovió más.
Listo.
Y desde ahí anímicamente, ¡pum!
Desde ahí hasta
tope.
El domingo en la noche, a las,
sí,
2 de la mañana.
Sí.
Desde el jueves a las 5 de la tarde hasta el domingo. No, lunes a las 2 de la mañana. Lunes santo a las 2 de la mañana, la energía muy, muy por lo alto. Y
Lucho, llegamos, dale, y empezamos entonces a ver cómo era el lugar.
Sí.
¿Cierto? En espacios, qué tan lejanos quedaban los escenarios uno del otro. Y nos encontramos también con una sorpresa muy agradable. De que los dos escenarios que nosotros más frecuentamos, que es el escenario Adidas y el escenario Johnny Walker, estaban literal pegaditos, muy cerca.
Usted se podía parar en la mitad de ambos escenarios
Y veía uno del otro.
y veía uno del otro. Entonces, para donde quisiera ver el concierto, ahí queda Melo. Eso sí, al estar tan cerca y si habían conciertos al mismo tiempo, se iban a interferir en sonidos. Pero claramente no lo hicieron así, sino que si hay concierto en el Johnny Walker, no iba a
No hay
haber
concierto en el
en el
Adidas
Adidas
y
y así.
viceversa. Y ahí vamos a ir contando nuestra experiencia como con los pocos stands que visitamos, porque este año decidimos no visitar muchos y disfrutar más de los conciertos. Y vámonos con la primera banda que vimos entonces en vivo, Lucho,
Sí,
ese jueves.
el jueves fue Johnny Walker Adidas, Adidas Johnny Walker y Johnny Walker Adidas.
Así
Así
fue.
fue el jueves, literalmente, porque, o sea, el primer día fue un zigzag de una y no hubo tiempo como de hacer nada. Por eso compramos la comida de temprano, porque sabíamos
No íbamos a parar, literal.
desde Osier hasta el final del jueves no íbamos a parar de ver conciertos, porque el repertorio del jueves era una cosa que uno dice, estas bandas podrían estar distribuidas en todo el FEP, pero no, las metieron todas juntas el jueves.
Es una
Y
locura y
sí,
arrancamos con Osier.
arranquemos con Osier, que me pareció lo mejor musicalmente hablando del FEP. El man es impecable, el man es la perfección hecha música, porque él solo, como canta y como toca guitarra a la vez, lo hace todo bien. Todo lo hizo bien, Osier. O sea, el show musicalmente hablando fue espectacular. El man no necesita de efectos en vivo, no necesita que se haga algún ajuste, no sé, digital en su voz, porque el man canta excelente. Y yo ese concierto me lo disfruté mucho. Hay uno, sí, cada vez que Osier vaya a sacar un nuevo trabajo, uno se lo va a escuchar, porque fue muy, muy buena. ¿Qué banda? No sé si él es solista y se llama Osier, es una banda.
Precisamente eso te iba a decir. El man se llama Andrew John Osier Byrne. Nació el 17 de marzo del 90. Es
Es que es muy
un
joven.
cantante y compositor irlandés. Entonces el man es solista, pero tiene obviamente su banda.
Sí.
Pero no se promociona, vende o qué sé yo como banda, sino como solista y obviamente tiene su banda.
Sí. Nos llevamos una sorpresa, que la del teclado es de Colombia.
La teclista de Osier es colombiana.
Es colombiana, él ahí no, nos informó en el concierto. Sí se le veía. Y creo que tiene otro latino, como alguien de México, me parece, de México dentro de la banda. Tenía pues un colombiano y un mexicano. Y no, eso para mí, eso es en resumen el primer concierto que vimos del FEP.
Y fue brutal porque pues uno obviamente trata de llegar temprano ese día, tratamos de salir, queríamos salir mucho más temprano, pero obviamente como Javi y Mauro se fueron a conseguir las botas, los esperamos y ya mientras nos fuimos caminando también como que queríamos mirar qué tanto nos demorábamos caminando para llegar al Simón Bolívar, porque nosotros separamos un lugar ahí cerca, de cierta manera. Literal a todo el frente del Campín, entonces dijimos, pues hagamos esta ruta caminando. Nos fuimos caminando y pues caminando siempre son 20 minuticos. En carro es en 2 minutos uno llegaba,
Sí.
¿cierto? Pero obviamente como nos fuimos caminando, entonces mientras la caminada, mientras entramos, empezó a llover, entonces eso nos restó mucho tiempo. Mientras fuimos a comprar la comida, ya estaba de cierta manera como tardecito. Entonces, obviamente de una como que hicimos un reconocimiento así rápido y ¡pum! Nos fuimos para ver a Osier. Artista hermano brutal, porque literal empezamos el FEP aquí, a tope, arriba, completamente arriba.
Y más que nos sorprendió mucho el sonido. Yo creo que es el FEP con el mejor sonido que ha existido, y más los que llevan yendo tantos años desde los principios. El sonido creo que fue uno de los elementos más altos en esta edición del festival. Cuando escuchamos a Osier, ahí nos dimos cuenta, el sonido está muy por lo alto. Pensé que de pronto era el ingeniero de sonido de la banda, que de pronto era muy top, pero no. Fuimos a ver otras bandas y el sonido en todos los escenarios está impecable, impecable.
Eso decía uno de los compañeros que estuvo con nosotros, Mauro Piedraíta. Un saludo muy especial y un abrazo gigante para Mauro. Ojalá podamos tenerlo por acá en algún especial. Y si no, pues espero que se los oye todos. Y uno también siempre lleva como tapaoídos, por lo mismo. Tanto ruido en algún momento te vuela la cabeza, literal, te genera una jaqueca increíble y no.
No.
Todo hermano estuvo a la medida perfectamente. Solo hubo una banda donde superó los decibeles, pero eso después lo vamos a
Va, ajá,
mencionar.
exactamente.
Lucho, hagamos algo. Vámonos con el primer video, que precisamente será un video de Ozzy, esta muy buen artista irlandés. Una canción que se tocaron en el FEP, obviamente. Esto se llama Francesca y es uno de sus últimos
El último álbum,
discos,
sí.
¿cierto? Del último álbum. Entonces vamos a disfrutarla y ahorita regresamos aquí a Rocktown. Lucho, ¿cómo te sentís tomando aromática a estas horas de la noche?
Y con este frío que está haciendo. Es serio, en ese momento en el Peñol, Antioquia, Colombia, está haciendo mucho frío.
Y no
Hoy
te hace
hemos
falta
tenido
la
un día
polita de
frío.
Fontana,
Sí, siempre hace falta. La
hay
verdad, la pola
que
siempre hace falta, solo que uno no lo dice por pena. Pero
hay que volver a la polita de
hay que volver a
Fontana.
la pola de Fontana. Sino que estoy un poquito a dieta.
Ok,
Se tomó
le estás
mucha.
bajando un poco a la cerveza, que de
Sí,
pronto lo sopla un poquito a uno, ¿cierto?
exacto. Y más que se tomó mucha polita también por allá en
Por
el
allá,
FEP.
eso te iba a decir yo, en el FED no le bajaste a la pola.
No,
Pero bueno,
no.
aprovechemos Lucho y le damos un saludo muy, muy, muy especial a Fontana, nuestros parceros de Fontana que siempre están súper pendientes de Rocktown, allá siempre que pasa el programa, obviamente lo tienen en el televisor. Un saludo para Daniela, para Daniel, para la Mona, para Leo, para Rodolfo y para todo el equipo de trabajo de Fontana. Lucho, también quiero enviar un saludo muy especial a alguien que nos escribió desde Popayán.
Ah,
Nos dejó
mira.
un comentario por ahí en uno de nuestros capítulos en YouTube con una pregunta, pero entonces esta vez quiero enviarle el saludo a Jason Alegría Arcos, que nos ve desde Popayán, por el canal 3 de Connective TV. Por allá nos están viendo, Lucho. Entonces, hay un saludo bien especial al parcero que por ahí por interno le responderé como a la preguntita que nos hace. Y un saludo obviamente a todas las personas que nos ven desde muchos canales, desde el canal ACTV, desde el canal Ultra Hit, desde todos los canales del Oriente Antioqueño que pasan nuestro programa. Un abrazo bien grande para todas las personas que siempre están conectadas ahí con Rocktown.
Sí,
Sí.
que a veces se nos pasa
Sí,
saludarnos,
señor.
pero afortunadamente te acordaste, nos acordamos a veces
A todas
de
las personas
saludarte,
que nos
sí.
ven en nuestro live en Instagram, que esperemos que se sostenga ahí, que no nos lo bajen por los videos que estamos pasando. Lucho, ahí como para finalizar lo de Ozier, este cantante se hizo muy famoso en el 2000, entre el 2014 y el 2015
Sí.
con una canción que se llama Take Me to Shark, que es
Claro.
la que más escucha uno, y es la que uno siempre tiene de referente. Pero le cuento, hermano, que después de haber visto a este man en vivo, uno dice, no tiene canción maluca. Y ahí lo pudimos ver con este video que pasamos anteriormente de Francesca. Y así son todas las canciones de Ozier. Una
Sí,
cosa, us, no.
cuando uno estaba en el concierto, claro, todo el mundo se sabía la canción que acabas de mencionar, porque ese fue el hit del 2014. Recuerdo mucho esa canción, porque apenas estaba entrando a la universidad y esa es la canción que más escuchaba por todo lado. Y es la única que uno por lo general conoce de él y no entraba a indagar más. Pero ese primer álbum es buenísimo, ganó muchos MTVs. Y el resto de álbumes, creo que tiene tres. Tres o cuatro también, todos son maravillosos. Como les digo, musicalmente es una producción muy rica la que él tiene. O sea, ahí uno se puede disfrutar en cualquier momento, colóquelo donde sea, en la mañana, en la tarde, yendo en el carro, de viaje, en cualquier momento. Entonces, para que le den la oportunidad, muy buen artista, muy buena banda. Todos son muy buenos músicos y denle la oportunidad, a ver qué les parece.
Y precisamente él finaliza su show con esa canción de Take Me to Shark. Y literal, terminaba un artista acá en un escenario y de una empezaba el otro en el otro. O sea, no había retraso en
Sí,
tiempos y
nada.
siempre eran súper exactos. Y ya en el escenario Adidas iba a arrancar King Gizzard and the Lizard Wizard, una banda que nos debían desde el 2020 en el FEP. Que empezó pandemia, ellos estaban para ese cartel del 2020 y pandemia y prun, y desde ahí la debían. Una banda brutal, hermano. Pero pues yo, obviamente, yo no podía abandonar el escenario de Johnny Walker sin escuchar esa canción de Take Me to
Claro, sí.
Shark. Pero Javi sí se fue para el escenario Adidas para ver el inicio del concierto de King Gizzard and the Lizard Wizard, porque era una banda que queríamos ver mucho. Y él estaba con Johncito, un parcero de Javi de la U, que precisamente también es de Popayán. Qué casualidad, ¿no? Johncito, un saludo también muy especial para Johncito, que parchó con nosotros ese
¿Será
jueves.
ese mismo el que saludó y se ha
No,
camuflado en otro nombre?
no, no, obvio
No,
no,
bueno.
porque la foto es muy diferente. Johncito es una cosita de nada y este man se ve todo grandote. Y ellos se fueron yendo para empezar el show de King Gizzard and the Lizard Wizard. Vamos con esa banda.
Sí, esa banda creo que yo también la quería ver mucho en vivo, pero la conocí porque Javier nos dijo por el grupo que tenemos en WhatsApp de El Feb. Escuché en esa banda y me puse en la tarea de escucharla con muchos meses de anticipación. Esa banda, a ver, creo que en Australia está pasando. Ah, la banda es de
Ah,
Australia,
bueno, sí, es una banda
¿cierto?
australiana.
La banda es de Australia y creo que en Australia está pasando algo muy interesante. Están saliendo bandas con un rock muy experimental, pero no el experimental pues que viene, esa ola experimental del rock, sino que hay algo nuevo, hay algo muy novedoso y uno no sabría cómo definir en género esta banda. O sea, obviamente está dentro del rock, pero dentro de los subgéneros del rock uno no sabe cómo definirla. Tiene álbumes que son un poco más punkeros, un poco más un rock pesado. Tiene otros álbumes más psicodélicos. Incluso Javi nos decía que había antes dos baterías, tocaban con dos baterías. Entonces han experimentado mucho, ha rodado mucho y uno no se aburre con esta banda, pero para nada. No escucha el concierto y se le va el concierto de una. Y ellos, claro, se fueron para primera fila, porque Johncito solo vino a ver esa
Pues
banda.
claro, él fue el jueves del FEP por esa agrupación. Obviamente se fue sorprendido con los shows de muchas otras agrupaciones, pero él venía exclusivamente
Sí.
por esa banda. Y pasa algo muy cómico, como lo dijo Lucho ahorita, nosotros la noche anterior estábamos en tertulia, en el apartamento donde nos quedamos, y empezamos a escuchar las bandas de cada día, ¿cierto? Y a Mauro no le gustó ni poquito esa agrupación. O sea, en el momento como que yo, no, yo me la pierdo, yo
Sí.
me veo otra agrupación. Hermano, y ese día mojó cuco con el show de King Gizzard and the Lizard Wizard.
Para que
Fue
vean, yo siento que hay
increíble.
bandas que a uno no le pueden gustar tanto cuando las escucha en el disco o en los discos, pero uno las ve en vivo y lo hacen retroceder en su opinión. Me pasó con, bueno, Ozzy es una que siento que la quiero más desde que la escucho en vivo y con muchas más bandas. Desde cuando uno la escucha en vivo, ya como que queda aún más enganchado con esa banda y creo que eso es algo muy bueno de los festivales y ir a conciertos, porque uno queda, si está enganchado, queda más enganchado, pero si no está tan enganchado a la banda, se va a enganchar si obviamente tiene una buena presentación en vivo. Por eso yo pienso que la presentación en vivo de una banda es casi tan importante como el sonido o la grabación del disco, ¿cierto? Uno no puede descuidar el uno ni el otro y muchas veces se descuida el en vivo. No, el en vivo debe ser también a la misma altura con la que usted graba el disco y sonar tal cual,
Que es
¿cierto?
que la gente desee escuchar más en vivo que en el mismo disco. Eso depende de cómo te presentas vos frente al
Exacto.
público en un show en vivo.
Exactamente.
Eso es
La
básicamente.
definición casi que de la calidad de una banda de rock va mucho en cómo son en vivo.
Lucho, ¿qué tal si nos vamos entonces con un video de King Gizzard and the
Démosle.
Lizard Wizard a todas las personas que de pronto no conocen esta agrupación? No se queden con la canción que van a escuchar hoy, no. Como dice Lucho, o sea, métasen y escuchen, porque el género de ellos como que no es muy definido y experimentan con sonidos o suaves o un poco más fuertes. El video que vamos a ver hoy es un poquito más fuerte, pero esta banda, hermano, es una locura. De ellos vamos a ver Gila Monster acá en Rocktown. Bueno, ahí teníamos a King Gizzard and the Lizard Wizard. Realmente es una banda que nos sorprendió a todos en vivo.
Aunque no voy a poder con el nombre. Siempre le digo King Gizzard y ya, lo dejo ahí. Nunca me acuerdo de la otra parte.
Y bueno, definitivamente una bandota sí. Completamente.
Es que si usted ve en Wikipedia el género de la banda, dice psicodeli rock, garage rock, psicodeli pop, progressive rock, heavy metal y neo psicodeli.
Solamente.
Sí, no, es que no hay forma, no hay forma de definirlo en uno. Pero excelente, excelente banda que nos dejó el FEP. Buena para escuchar sí. Ya para el resto de la vida y esta.
Completamente, como dice Lucho, es bello cuando uno tiene de referente la banda, más o menos, ha escuchado algo y después de verla en vivo, uno dice, wow, excelente, es increíble sí. Lo que,
nos
lo que le puede generar eso a uno, ¿no?
Para nosotros es un tanto especial que conocer nueva música, nuevas bandas, porque sí, es en parte lo que nos nutre a nosotros, como tener una otra banda sonora para la vida. Uno, que será bueno escuchar. Y uno se acuerda por allá de esa banda. Ve, qué bueno escuchar otra vez esa banda. Y es maravilloso conocer nueva música, nuevas agrupaciones. Y qué bueno que la vida nos da la oportunidad. Y espero pues a ustedes se den la oportunidad de conocer nueva música. Ir a festivales, ir a conciertos, porque eso es lo que deja.
Lucho. Y como lo dijimos desde un principio, el FEP arrancó a tope con Ozier, después King Gizzard y seguíamos arriba, uh-huh. Y después pasamos a Fear and Seconds to Mars. ¿Qué puedes decirme vos desde tu perspectiva, cómo viviste el show de Fear and Seconds to Mars?
La verdad, sí, fue de las bandas también. Es que casi por decir todas las bandas del jueves eran de mucha expectativa. Esta era una de muy alta expectativa por el personaje, el cierto frontman que tiene la banda, que es Jared Leto. Él estuvo incluso parchando por la
noche antes, el miércoles, estuvo Bogotá. Parchando por allá en la zona rosa de uh-huh. Bogotá, la gente tomándose fotos con el man y el man súper bacaneado. Sí, sí, sí.
Y nosotros con miedo de salir a la calle.
Sí, no, total.
Man, relajado. Man,
relajado. Igual por ahí decían, no, pero es que con cuántos guardaespaldas al lado, cómo no, bueno, va a estar relajado, ¿cierto?
Posible.
Pero sí, es como una persona que se da mucho a la gente y más en su rol de actor, me imagino que debe manejar muy bien el tema de la fama y de que lo estén atosigando todo el tiempo, pues porque el man es actor, ha sido nominado al Oscar y tiene una carrera increíble, y obviamente aquí con la banda también, nominado a Grammys, y bueno, una locura. Pero pues obviamente el sonido de Fear and Seconds to Mars ha cambiado un poco,
sí,
a lo que
claro.
Lo conocimos inicialmente con su primer álbum.
Hablaba yo con Mauro la noche antes, hablábamos mucho del rock que se había puesto en el mundo después del grunge de los 90 y ese rock que vino en a principios de los 2000. Ahí entra Fear and Seconds to Mars, por ejemplo. Entra también bandas como The Strokes. Todo ese rock que pasó un poco de ser grunge, pero con muchos arreglos de guitarra y con un poco de, sí, todavía manteniendo esa melancolía que lleva el grunge, pero con un poco de más arreglos, no solo acordes, notas largas, sino más arreglos, y eso era Fear and Seconds to Mars, y le recuerda mucho uno al principio de los 2000, 2003, 2004, 2005, eso es lo que le recuerda a esa banda. Mauro y yo, bueno, yo no me lo esperaba que ellos tuvieran el mismo estilo por el último álbum que sacaron el año pasado, pero Mauro sí sentía que obviamente ha cambiado
no
mucho,
mismo,
sí, no era lo mismo, claro. ¿Por qué no? Pero sí, ha cambiado bastante su estilo. De igual forma se tocaron algunos clásicos de ese
obvio,
primer álbum que
fue
un éxito.
De ese segundo, que, o sea, del primero y del segundo, el uh-huh. segundo que fue más famoso, que
sí.
Ese segundo álbum
que
se llama
el
A Beautiful
no
Life, que es del álbum donde salen The Cure, A Beautiful Life, uh-huh. From Yesterday, y las canciones que los subieron a ellos a la cima y los dejaron allá.
Sí.
Obviamente en ese estatus de gran banda de rock de los 2000, porque se forman en el 99, ¿cierto?
Sí.
Entonces arrancan ese nuevo milenio y con una banda pues obviamente revelación. El man tiene ese don de la gente y sabe cómo tener a la gente feliz y,
sí.
y interactúa con la gente y empieza a decir un montón de cosas que a la gente la ponía ahí a comer de la palma de su mano.
Hizo subir varias veces al escenario a
personas,
a personas.
Sí, que estaban ahí en primera fila o bueno, sí, y a bailar y eso fue un show increíble. Pero a modo muy personal, y yo sé que muchas personas comparten esto que voy a mencionar y es sin ánimo de ofender ni nada, pero hubo algo que, y para mí fue como, aparte del lunarcito que vos decís
Ah,
que
bueno,
la
sí, claro.
lluvia también tuvo este otro lunarcito, para mí, yo sé que para mucha gente lo comparte, sube a cantar a una persona, a un artista colombiano, y súper bien por eso, pero qué falla, hombre, porque el man, que es Manuel Medrano, un artista, si no estoy mal,
Urbano.
cartagenero, el man es cartagenero, con un género que no tiene nada que ver de pronto con el rock, aunque el sonido de Firenze Acostumbrarse ahora no se podría definir muy bien, pero pues Manuel Medrano sube, le entrega un ramo de rosas, muy hermosa la acción, todo lo que pasó, ya el Leto después empieza a tirar esas rosas, pero Manuel Medrano literal empieza a cantar la canción porque la tiene apuntada acá en la palma de su mano y se aleja el micrófono porque no se la sabe bien y bueno, eso fue algo
Sí,
que lo deja uno como medio sacado.
es casi que un irrespeto por el público, de que no se preparen bien las cosas. Igual, en cuanto a esas colaboraciones, es muy común que no se ensaye, pero si uno va a hacer una colaboración y se atreve a preguntarle si puede hacer la colaboración allá de toda la banda, es porque algo debe saber de la canción, claro. Sí, fue maluco. Mucha gente decía, hombre, de pronto hubiera estado mejor con alguna voz que fuera más acorde a la banda, tipo, por ejemplo, los de Full Effect, los de The Mills, el man de del vocal de The Mills,
Abaco.
¿cierto? Entonces, había muchas opciones como para elegir, pero sí, no salió bien, no salió bien, la verdad.
Bueno, igual nos vamos ya mismo con una canción de Firenze Acostumbrarse que se llama Hail to the Victor, acá en Rocktown.
Lucha al micrófono en Rocktown. El escenario es nuestro rock. Cada semana nuevos temas, pura devastación. Rocktown News, la revolución. Rocktown News, el rugido del rock. Noticias incendiarias en la hoguera del rock. Guitarra y batería, nuestra furia sin fin. Rocktown News, la esencia del rock aquí.
Bueno, Lucho, obviamente hoy también tenemos Rocktown News para todas las personas que siempre lo esperan cada semana y arranquemos así de manera muy, muy rápida.
Listo, prográmese para abril, quién, dónde y cuándo. Tenemos en conciertos Air Supply, hoy, en este momento, se
En
está
Bogotá,
presentando, sí,
Movistar
ya no puede
Arena.
ir si está viendo Rocktown,
Sí,
pero bueno,
señor.
en el Movistar Arena, Royal Blood, abril 5, en el Royal
Exactamente.
Center.
Turnstile,
Thornside, uy,
7 de
bandote,
abril.
juepucha, 7 de abril en Royal Center, boletería en el Ticket, también ahí está Maná, abril 10, 12 y 13 en el Movistar Arena. Tenemos a Amorphis en abril 15 en Emperor.
Emperor el 16 de abril, que
Ajá.
eso es como en el marco del Bogotá Metal Fest,
Sí,
¿cierto?
exacto. Ahí también tenemos ya les digo quién, Megadeth. Megadeth no
Megadeth,
nos
sí
podemos olvidar
señor.
que sacaron dos fechas,
21
abril
y
21,
22 de abril.
en el Movistar Arena. Oye, ese Movistar Arena por fuera es monstruo, monstruo. Hay que ir algún día. Y por aquí tenemos más a la derecha. La derecha, bueno, aunque ya
Sí.
hicieron sold out en abril
Ajá.
26 y 27 en el Astor Plaza. Y Vilma de Palma en abril 27 en Movistar Arena.
Exactamente, sí, señor. Lucho, se anuncia un nuevo artista para el evento que habíamos mencionado la vez pasada en los Rocktown News, que es el Rock and Pop Conciertos de Conciertos. Ya se habían dicho varios artistas y se anunció ya como último artista a los Fabulosos Cadillacs. Eso será el 12 de julio en el Estadio del Campín, ¿cierto?
Excelente.
También tenemos un nuevo anuncio de un nuevo evento que va a ser el 12 de abril, ya en una semanita y media, que se llama el Paz Rock. Esto va a ser en la Plaza Bolívar de la Ciudad de Bogotá con entrada libre. Varios artistas colombianos, entre esos Beritto Asprilla, Wonderful Los Poker, la muchacha con el propio Junte, La Pestilencia, va a estar Panteón Rococó desde México, va
Monstruo.
a estar Gilman desde Venezuela, Animal desde Argentina y The Casualties desde Estados
Buena,
Unidos.
buena, está muy bueno eso.
Se anuncia que en México pasan cosas así muy brutales y resulta que hay conciertos en los Zócalos de Ciudad de México Así como de la nada, Interpol anunció un evento allá el 20 de abril gratis para todas las personas. Cosas que no nos van a pasar a nosotros. 21 Pilots anuncia gira mundial. Se llama The Clancy, por diferentes partes de Estados Unidos, también por Europa y Oceanía. Uh-huh. ¿Cierto? El pasado domingo estuvo de cumpleaños Angus Young, 69 años. Un día como hoy, pero en 1984, exactamente hace 40 años, el 2 de abril, se lanza el single de I Want to Be Free de Queen. ¿Sí? Y también resulta que el pasado 30 de marzo cumplió 25 años el single de una de las canciones de The Offspring, una de las más conocidas, que se llama Why Don't You Get a Job, porque no te buscas un trabajo, canción que escuchamos en vivo en el FEP, una cosa maravillosa. Estuvo de cumpleaños el pasado 30 de marzo, 25 años cumplió esta canción. Y ahí, como para finalizar los Rocktown News, hoy Facebook me tiró un recuerdo muy bello. Resulta que hace 11 años, un día como hoy, estábamos pegando acá en el Peñol los afiches de lo que sería el segundo concierto de aniversario de Rocktown, que se realizó el 13 de abril del 2013, aquí obviamente también en nuestro parque.
En nuestro Simón Bolívar.
Sí, en nuestro Simón Bolívar.
En nuestro Simón Bolívar, excelente, excelente. Yo te tengo ahí dos rápidas.
Sí, de una lucha.
Una ahí rapidita, fueron 113 mil millones para la ciudad que se recaudó, para la ciudad de Bogotá, que se recaudó gracias al FEP. Y segundo, ya ahí sí, la última para finalizar, Metallica va a emplear camiones y autobuses eléctricos y de hidrógeno durante su nueva gira para reducir la huella de carbono. Entonces ahí...
Para complementarte, Lucho, ahí lo que decías. Dale. De los 113 mil millones que se recaudaron o entraron como ganancias a la ciudad de Bogotá, pues resulta, fueron 153 mil personas los cuatro días del FEP.
Sí.
Bajó comparación con el año pasado, que fueron 170 y algo, si no mal recuerdo. Pero el día domingo fue de 53 mil personas. Entonces, como día independiente, es el día que más gente ha entrado a un día independiente del Estéreo
Picnic.
53 mil personas.
Ya en unos próximos programas les vamos a decir por qué.
Exactamente. Ahora sí, acá finalizamos la Rocktown News. Nos vamos de manera muy rapidita porque ya se nos fue volando este programa. Uno de los shows que yo creo que más nos saltamos y más nos disfrutamos ese día.
Limp Bizkit superó, tenía muchas expectativas con la banda y las superó en un 200%. La verdad fue un show que, a ver, usted sentía que todo se le iba a venir encima.
Sí.
Que las torres de sonido y las torres de luces se le iban a venir encima y se iba a venir todo encima del público porque, claro, con el salto de todos, provocaba no saltar por lo mismo.
Sí.
Para usted sentir el suelo en un terremoto,
brutal.
Eso era un terremoto increíble. Yo la verdad, yo veía esas torres de sonido y yo, Dios mío, se nos va a venir esto encima y esto se va a caer porque eso fue una corriente de... Eso fue un camión pasando por encima, pero así poniendo a vibrar el suelo.
Completamente, o sea, empezaron con la primera canción y todo el mundo empieza a saltar. Y yo recuerdo que yo dejé de saltar y la gente todavía seguía saltando y uf,
sí.
Eso se sentía así, yo, ¿what? Después de eso, yo ya no volví a saltar. Yo, cuando la gente saltaba, yo me quedaba ahí, pa. Esa sensación que te genera.
Y también porque las rodillas pues tampoco va a saltar,
sí,
más.
No, pero más por la sensación, más
no,
por la
sí,
sensación.
La sensación de sentir ese suelo, o sea, yo ni en el estadio yo he sentido un suelo moverse así. Fue muy brutal y más porque los manes, Limp Bizkit siempre como banda de nu metal, mantienen un DJ, ¿cierto? Que puede hacer las mezclas junto con todos los instrumentos. Y el man del DJ casi que tenía su propio show entre canción y canción. Y se colocaba unos clásicos. Pero no era con el sonido total, sino como usted escuchara una radio por allá en el fondo. Y se escuchaba muy sutilmente, o sea, como usted tener una radio por allá en la pieza lejana, se escuchaba muy sutilmente unos clásicos que se colocaba y todos éramos cantándolos, pero los cantábamos muy pasito, porque se sentía muy sutil.
Sí, sí.
Y en cualquier momento otra vez llegaba la otra canción y dele otra vez con ese camionado de sonido. muy, muy, muy bacano.
Y la gente en todo momento se disfrutó el show completamente, porque todos los temas la gente se los cantaba, se los saltaba, se los disfrutaba. O sea, fue una locura, porque el setlist del Limp Bizkit ese día, no, se tocaron todos los temas, literal.
Sí, 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 todos los temas, eso era uno tras otro. Que no, quejemos este clásico para el final, no, nada, de primeras. Fue muy, muy loco ese concierto.
Y nos vamos con la canción con la que abrieron. Y imagínate, con esa misma canción cerraron, porque sí, repitieron esa canción para abrir y para cerrar, que es Break Stuff, uno de sus grandes éxitos. Ahí los dejamos entonces con este tema en Rocktown. Tengo esta tusa post-fe muy, 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 muy alta, Lucho. Yo quiero volver a vivir el fe otra vez ya, y no sé qué pasa.
¿Cómo? No sé qué pasa.
No sé qué pasa. Estoy en mis días, perdón. Lucho, ya vamos finalizando el programa el día de hoy y vamos a hablar de la banda con la que nosotros finalizamos básicamente ese día. Después de eso habían otros shows, pero ya el cansancio no nos dio para más. Fue una locura todo lo que vivimos ese día.
Desde las 8:45 hasta las 12:45 fue de acá para allá y en todo momento de pie, claro. En ningún momento nos sentamos. Creo que ya la última en Kings of Leon, porque Kings of Leon es una banda que uno puede ver sentado, disfrutársela, relajado. Y Kings of Leon me pareció también musicalmente muy, muy agradable. Nos bajó de ese terremoto del que veníamos, pero nos bajó de una forma muy cálida.
Sí, de una forma tranquila. No fue cálida, tan así, tran, ¿cierto? Fue paulatinamente que fuimos
bajando. Exacto, para cerrar fue muy, muy bueno.
No, esa agrupación es maravillosa.
Sí, ellos tienen la fama de que, como debe ser, de que se suben, tocan y se bajan. No hablan, o sea, el man sí por ahí habló, pero
muy sutil,
sí,
muy sutil.
Sí, sutil, pero como debe ser, o sea, lo que importa es que...
Sino que, okay, bueno, no sé, o sea, obviamente cada quien tiene su puesta en escena, su show. Yo creo que igual esa interacción con el público siempre hace falta. Por ejemplo, Limp Bizkit también, claro, lo hizo mucho, Fred Durst lo hacía demasiado con los mismos integrantes de la agrupación, jugaba con ellos, más que el DJ también le daba para jugar de una manera increíble. Y el man realmente sí estaba muy sorprendido de lo que estaba viendo ese día en el Parque Simón Bolívar. Limp Bizkit es primera vez que viene a Colombia, la gente lo estaba esperando desde hace mucho tiempo, entonces fue un show maravilloso y yo creo que ellos también se fueron con un muy buen recuerdo. Claro.
Sí, dependiendo del subgénero, da para interactuar o no con el público.
Ah, bueno, sí,
de pronto,
claro.
El indie rock es un género que de pronto no es de tanto interactuar y de tocar, ¿cierto? Ya el nu metal, que es un poco más de fiesta, más de saltar, claro, ahí sí se puede dar. Yo no había visto nunca el video que acabamos de ver.
Okay, sí, aparecen muchos personajes.
Tío, el que aparece, sí. O sea, todo Eminem, Dr. Dre, Jonathan Davis, Snoop Dogg.
Vos imaginas un Korn en un Stereo Picnic. Pero bueno, finalicemos entonces con Kings of Leon, una agrupación que nos dejó con una expectativa mucho más grande de lo que podría seguir siendo el resto del Stereo Picnic, los tres días que nos faltaban. Uh-huh. Nos transportó también a esas grandes canciones con las que se empezaron con las que uno empezó a escuchar esa banda, como Sex on Fire, You Somebody, ¿cierto? No, fue una cosa maravillosa, impecable el sonido de la banda, cada músico en su acción, ¿no?
Todo, sí, ahí confirmamos que el sonido ya estaba muy por lo alto, estaba en las grandes ligas, el sonido ya en todas las agrupaciones fue muy bueno. Kings of Leon, sí, o sea, banda muy top, banda muy alta. Ya habían venido a un Stereo Picnic.
Creo que sí. Pero ellos ya habían estado en Colombia. Sí.
Y para cerrar estuvo perfecto. El jueves se cerró con broche de oro. Excelente.
Lucho, aquí como va a finalizar el programa. Entonces, banda que más se gustó en el primer día musicalmente.
Osier y Kings of Leon.
Bueno, estoy de acuerdo con vos. Banda que más se gustó el primer día por show, por puesta en escena, no, por todo eso.
Limp Bizkit.
Definitivamente.
Pero lejos. Sí.
Banda que te sorprendió.
King Gizzard.
King Gizzard and the Lizard Wizard.
Sí.
También lo comparto. Y obviamente ya mencionamos lo que no nos gustó del FEB. ¿Y qué banda te hubiera gustado ver Pero se te cruzaba o ya de pronto por cansancio no se animó, pues o no nos animamos como por ir a ver.
Yo creo que la que yo quería ver era Future Island.
Que se trocó con Fear Inside con Stumarts.
Exacto, es la que yo hubiera querido ver, pero pues no pude ver.
O era
Y
Leisure la que se. No, no, así, ah, sí,
Future
espérate.
Island,
Future Island.
la que se trocaba.
Espérate, yo verifico aquí de
Igual,
manera rápida.
sí, yo
Sí,
también aquí
sí,
lo tengo
sí.
abierto, Future Island.
Yo quería ver también como a Leisure, ellos se trocaban con Osier,
Con Osier.
¿cierto? Y ya como para finalizar, de pronto quería ver Floating Points, pero pues ya era lo último con lo que cerraban ese día, ya estábamos
No, ya
reventadísimos.
uno no le da,
Sí, ya
uno
no
no
nos
le da, la
daba.
verdad.
Lucho, ahora sí, ya, nos vamos. Vamos a terminar con Mustang de Kings of Leon, de lo último que salió de esta agrupación. Nos vemos la próxima semana en Rocktown. Mucha suerte. Chao.
No.